Santo Nicolás.
Llévame. Eso va a ser 51 minutos, es el momento exacto para que llegue nuestro centro de nuestra invitada de hoy. A Carmen Artigas, pintora, fotógrafa, catedrática de francés en la Universidad de Murcia. En los tres campos tiene su pequeña historia y los tres se verán reunidos en el siguiente capítulo. Va a ser la única representante española en el centenario del autor del libro francés más vendido del siglo, El Principito. A Antoine de Saint-Exupéry no habría pasado a la historia, aunque fue un caballero de los aires que cayó con su avión defendiendo la Francia Libre, si no hubiera escrito ese libro poniéndole dibujos como de niño. Carmen Archives, que entiende el estilo de aviones, no solo por fotógrafa viajera, sino por hija de piloto militar, aportará a la celebración de esa historia 21 cuadros. De estilo Meuf, no te fue mal.
¿Eso no?
No, tenemos un problema. Ahora podíamos bien al principio.
Sorprendida, ¿eh?
Bueno. Yo te voy a sorprender menos, ¿eh? Uno
sabe que va a sorprender. Sí, ya, de sorpresa.
De café de leno me sale.
Nada.
Bueno, Carmen, bienvenida. Vienes en la localidad de catedrática de filología francesa, catedrática de francés.
De la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, ¿eh?
Ajá.
Claro, estoy adscrita ahora en la Facultad de Letras y ahí pues, tengo cursos de literatura, de lengua francesa, de francés empresarial. En el cátedra de francés empresarial de la Escuela Universitaria.
Sí, eso engloba bajo una palabra, universidad.
Pues sí, todo eso que mantiene joven.
O sea, la práctica de francés de la universidad, de Murcia, y punto. Pero vamos a hablar de eso también en una exposición muy, muy importante. Por cierto, el acento francés a la hora de hablar de economía es el mismo cuando se habla de Saint-Exupéry.
No, no, no. Cuando se hablan de cheques y de letras de cambio, aquí el asunto se pierde.
Lo de menos, pero...
Lo de menos.
Me lo tenía. Bueno, eso me lo preguntaba. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a inventarnos un poco.
Hombre, él pasaba en la ruta que hacía desde París, no, creo que era desde París o Marsella, no sé exactamente, hasta Dakar. Entonces pasaba por Alicante, además en su libro Vol de Nuit describe su paso por Alicante. Y luego en otro libro póstumo que se editó cuando él ya había muerto, que era Tierra de Hombres, Tierra de los Hombres. En ese libro hablaba de la tierra de Murcia, concretamente de Lorca, que tuvo un accidente de aviación, bueno, tuvo un accidente y tuvo que aterrizar en tierras murcianas. Y entonces, pues, en el libro está referido el pasaje a Murcia.
Sí, ahora es en Murcia, ¿no? Es que esté interesada en esa historia y que haya documentado y estudiado.
Un profesor que tuvo murió hace 2 años, José Alberto García Navas, era compañero mío en la universidad, y gracias a José Alberto, además, conocí yo a la fundación esta, a sobrino nieto de Saint-Exupéry, lo conocí yo gracias a José Alberto, que hizo un congreso en Murcia. Y bueno, pues este es un estudioso de Saint-Exupéry, un estudioso, y hizo muchas investigaciones sobre su obra y editó algún libro y hay gente que sí que, y en Murcia creo que hay más gente que ha hecho. Yo concretamente hice la tesina cuando acabé la carrera, la hice con don Antonio Rorbán, catedrático de lingüística de la universidad. Y entonces me propuso las cosas, las coincidencias, yo no creo en la suerte, pero sí las pequeñas suertes, las pequeñas... Y me dijo, oye, ¿por qué no hacer la tesina sobre Citadel? Y era una obra de Saint-Exupéry. Y digo, ah, porque me encantaba. Entonces la hice sobre él.
Hay un tipo inquieto en esta ciudad, en esta región, al final, pues no para, porque está de arriba abajo y se la conoce al dedillo. Nosotros, de hecho, lo utilizamos en el mejor sentido de la palabra aquí en este programa. Nos sirve de cicerone por la región. Nos dice, pues hay un sitio aquí, una esquinita, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto no lo conocéis seguro, porque aquí se come no sé qué.
¿Sí?
Y aquí hay un tipo que hace no sé cuánto.
Oye,
pues, ha trabajado en la misma universidad. Y eso fue que nos descubrió a nosotros que posiblemente aquellos pueblos antes de aquellos aviones, en alguno de ellos, uno de los aviones estuviera pilotado por Saint-Exupéry. Manolo, buenas tardes.
André, Manolo.
Don Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Pero Manolo, qué sorpresa, y qué sorpresa más grande. Un gran amigo de muchísimos años.
Que éramos pequeños, ¿no?
Manolo,
hombre, vecinos, además vecinos, no solo... Amigos del alma, vecinos.
¿En qué picacho se estrelló este hombre por ahí?
Que yo yo he hablado con Carmen muchas veces de estos temas de la aviación por su vinculación familiar con la aviación. Y bueno, pues yo te puedo decir que yo tengo contratado que los primeros, la instalación de la compañía La Tecoer, ¿te suena?
Hombre, claro, claro, donde volaba él, sí.
Pues empieza en Alicante alrededor de 1920-21, es la, digamos, el primer contraste que tengo de información de esa compañía en Alicante en 1921, y que los vuelos Marsella-Alicante-Málaga-Casablanca eran regulares por encima de los vuelos de Murcia a partir de 1921. Y en el 1922, hace muy pocos días, me he encontrado una recomendación desde el gobierno civil de Murcia de a los ayuntamientos de que, bueno, está el vuelo regular del correo de Francia a Casablanca, en ese momento está la guerra del RIF, está el tren dando por saco, perdonando la expresión.
Sí.
Y era muy importante el correo de Francia a España hacia Marruecos. Y entonces desde Madrid hay una recomendación hacia el gobierno civil de a todos los alcaldes de que cualquier accidente que pudieran tener los pilotos de la línea La Tecoer, pues que se les ayudara, que se les acogiera, que se les estimulara de alguna forma.
¿Dónde fue exactamente, Manuel, el incidente, el accidente?
Hay muchos incidentes de la línea La Tecoer. Se puede decir, pues desde el Llano de Brujas, que yo recuerdo ahora mismo, el Llano de Brujas, en Espinardo, en Librilla, en Alhama, en el Paretón de Totana, en Lorca, en el campo de Lorca hay muchísimos, y recordando lo que estaba diciendo Carmen hace un momento, pues hay una descripción de Saint-Exupéry, me recordaba a nuestro buen amigo Juan Guirao, el artillero de Lorca, hace poco, de un relato de Saint-Exupéry, que habla de unos agricultores que él veía cuando pasaba por encima de Lorca, que él los veía, que cada vez que pasaba con el avión, ellos salían de la casa a saludarle, y que él, si no fuera por el servicio del correo, que le hubiera gustado aterrizar y almorzar con ellos.
Ahora podría, porque
se recuerdan las cartas nuevas. Entre 1921 y 1926, pues no había semana que no hubiera un pequeño incidente de los aviones, porque se quedaban sin gasolina o que tenían algún fallo los aviones y tenían que hacer aterrizaje forzoso en las tierras de Murcia. O sea, la línea La Tecoer fue muy entrañable para la gente de Murcia, porque además la novedad y la base de los Alcázares, pues la aviación en Murcia pues era una novedad en esos años, que hay tanto impulso de tantas cosas, fue muy importante.
Impagable, como siempre, en las reflexiones de Manolo, que nos tenemos que ir a ver aquí, Manolo.
Manolo, que me ha encantado, que estoy conmigo ahora,
Que gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
Manolo. Luego sí, luego sí, posible seguimos.
Carmen.
Hablando de...
Dime, Manolo, dime.
Carmen, mucha suerte en París.
Muchísimas gracias, a ver si te puedes escapar.
Venga,
Manolo, siempre volverás en este programa con Manolo Muñoz. Seguimos enseguida en la segunda hora con Carmen Artigas, después del boletín. Nos acompaña Carmen Artigas, que es catedrática de Francia en la Universidad de Murcia, que es pintora. Hemos empezado hablando de Saint-Exupéry, del Principito, y un poco inopinadamente no hemos explicado que es el centenario, se celebró el centenario del nacimiento, que hay una serie de actos que lo van a conmemorar, y que Carmen, como decía Diego en la introducción, es posiblemente la única española que va a participar en esa celebración, en una exposición que se va a celebrar en diciembre en París. Se llama Cuadros para un Principito, ¿no es así?
Sí, sí, el título de la exposición es ese, va bilingüe, o sea que en francés está Le Petit Prince, y bueno, el catálogo que lo están haciendo, que está en impresión, también va a los textos bilingües en francés y español. O sea, el mismo catálogo será para la presentación en París el 7 de diciembre y luego para la presentación en Murcia el 8 de marzo, porque gracias a la CAM, a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pues ha salido de un acontecimiento cultural importante, entonces me ha querido apoyar y apuesta por mí, o sea, diciendo, bueno, me vamos a hacer un poco cargo de lo que es tu exposición y lo vamos a traer de París, no lo vamos a traer a Murcia, porque aquí pues lo pueden ver la gente, Y dice, y además, luego la vamos a hacer itinerante, con lo cual fenomenal, no solamente por dar a conocer la pintura, sino por dar a conocer también un poco la obra de Santos y Tonel, porque completamos la exposición con una serie de carteles que yo les dije que estaría muy bien traerlo de Francia, donde dice por el tipo de avión que volaba, las rutas que hacía, quién era, y entonces pues a la gente le puede servir de información, y luego como complemento de una exposición que será en la Glorieta.
Pues no, es que sabemos que solía estrellarse por los Picasso de aquella región.
Bueno, después de tu accidente ya sabes que
no estaba seguro en aquel tiempo, claro.
Y tampoco, cuando nos ven las hélices esas, y yo me parece que también era piloto, y madre mía, y veo las fotos con los aviones de hélices, y además piloto de pruebas muchas veces que prueban aviones, la verdad es que se jugaban la vida. O sea, que gente, lo que pasa es que luego ves que tienen...
Se levantaba, no funciona.
Madre mía, horrible, o sea, se jugaban la vida. Y luego dice, claro, luego ponían las cosas, cada cosa tenía su valor, y la ponían en su sitio, porque al ver la vida desde el avión, y con esas peripecias y ese... contra las inclemencias del tiempo y tal, pues luego le daban el valor que tenían las cosas cuando tenían los pies en la tierra, pues de las pequeñas cosas, pues se reían de esto, no es grave.
Eran aviones inseguros, es cierto, pero por otra parte eran aviones con alguna posibilidad en caso de accidente, porque muchos de ellos planeaban y entonces todavía podrías intentar. Ahora que no, a peso,
¿verdad? Bueno, no me lo recuerdes, que yo me dan horror. Horror los aviones, ¿sabes? Yo no sé.
Con suerte no hay
que... como decía, que eso sí, pues se va.
Claro, ¿en qué consiste la licencia sempiterna de ese relato del Principito?
Pues mira, el Principito es un relato... primero, la gente piensa que es un cuento para niños. Para niños exactamente no es, porque Santos y Tonel lo dedicó a un amigo suyo, a León West, que tenía 23 años mayor que él. Se lo dedicó a un adulto. En realidad el libro dedicado a la gente que sabe entender que hay que mirar las cosas desde el corazón, como decía el zorro del Principito. Las cosas hay que mirarlas desde el corazón y con los ojos del corazón. Entonces, es una filosofía de la vida. Es la filosofía de dos mundos enfrentados, el del mundo del adulto, de la persona preocupada por cuestiones que a lo mejor no son tan importantes, que se enfrentan con la filosofía del niño, que le va explicando cómo hay que ver la vida realmente. Uh-huh. Y entonces, claro, para las personas mayores quizá lo entienden mejor que un niño.
Es el libro además que se encuentra en todos los lugares prácticamente de este país. Yo ayer le decía a mi gente, oye, tenemos aquí el Principito como la mía, y lo teníamos en dos idiomas.
Oye, curiosamente, sí. Hacen hecho unas ediciones preciosas, una para el 59, que es una edición que yo la descubrí en antaño, iba en una caja azul, abrí la caja de tela, llena de estrellas, buenísima. Y esa edición que la hice la librería Morgan de Nueva York, tenía en las primeras páginas unos bocetos hechos a lápiz de gente superior que no aparecen en ningún libro. Y eran las primeras páginas. Curiosamente, en una de ellas aparece un dibujo que se ve la cola del avión caído en las dunas en picado, y yo no se volvió a reproducir más. Y eso me dio después la idea de que mi exposición tenía que poner desde luego la figura del Principito. Mira, uno de los Frédéric David, que es el sobrino nieto de Santos y Tonel, es el que lleva toda la fundación en París, me dijo, bueno, la exposición del Principito tienes que reproducir la figura del niño tal y como aparece en el libro. Uh-huh. Si lleva el pelo para arriba, entre espado y disparatado para arriba, hay que ponérselo. Si lleva una pajarita, pues tiene que ir el niño con la pajarita. Porque claro, la imagen se le pone todo el mundo a través de todos los tiempos y no se la puede desvirtuar. Dice, con esa condición que reproduzcas el niño igual, lo demás tú puedes hacer lo que quieras. Entonces claro, yo reproduje cosas puntuales que aparecen en el libro que son importantísimas. La escena del zorro, hay que poner al niño y poner al zorro. La escena de la rosa, regando la rosa, tiene que aparecer, su planeta tiene que aparecer. Pero luego hay otras partes que a mí me dio la libertad de decir, ahora voy a darle el protagonismo al piloto. Entonces va a aparecer el piloto llevando al niño en brazos, va a aparecer el desierto, con todo el esplendor del desierto, que no es monótono. Me traje arena del Sahara. Uh-huh. Dije, yo las dunas, voy a ver si les pongo algo real. Y entonces me traían arena del Sahara y la fui mezclando con los colores ocre y con los dorados. Y bueno, entonces hay una serie de cuadros que aparece el accidente de avión, el avión y el piloto y el niño. Eso es como la parte más personal mía, ¿eh?, de la exposición. Y luego, bueno, pues es una serie de 20 cuadros de acrílico sobre papel, y se ha completado con otro cuadro más grande que cierra la exposición como resumen final, Y luego también he pintado unas palmeras, me apetece mucho pintar las palmeras así en medio del desierto al atardecer. Y he presentado también otros cuadros que no tienen nada que ver con la exposición, con el tema central, pero que en París me decían que me llevara algo, lo que a mí, lo que yo quisiera libremente, ¿no? Entonces era unos paisajes de Murcia. Uh-huh. Yo pues, me daba unos paisajes de Murcia, de la huerta, del sicario y tal, y entonces era un poco, aunque no entraba mucho el tema. Uh-huh. Porque en principio yo, cuando hablé con este señor, con Frederica, ¿no? Me dijo, oye, mira, yo fui a la fundación en París por otros motivos, ¿no? Diferentes. Entonces me dijo, oye, que yo sé que pintas y vamos a abrir una galería. ¿Por qué nos pones? Y claro, yo de repente no me entraban en mi concepto mental, no me entraba a mí a exponer en París. Yo no tenía obra. Yo tenía muchas mis clases en la universidad y bastante trabajo, la verdad. Pues. Y la pintura no es una pintura que tú entras, pum, coges 2 metros de cuadro, haces 3 manchas inspiradísimo y te sale enfermedad, pero lo hacen más rápido. Entonces yo pongo pinceles de 3 pelitos ahí y busco el 000, ya que me conocen en las tiendas ya por el 00 y ahí. Y entonces ahí, que no veo casi para poner el ojito en su sitio y tal. Con lo cual era muy beneficio. Digo, yo no tengo tiempo, Frederic, yo no puedo hacer una exposición, déjame pensarlo. Entonces me volví a España y cuando ya salió lo del centenario, digo, el tema muy claro, digo, me encantaría hacerlo sobre los de Tipnas. Digo, yo sobre los de Tipnas puedes poner, porque tengo el tema y lo tengo muy claro. Entonces me dijo, de acuerdo, ¿cuándo quiere la fecha? Hasta me voy a elegir la fecha. Y si dame tiempo, por Dios, déjame para el final. Y gracias a Dios, mira, me deja para el final, para la clausura del centenario, la última exposición que se celebra en Francia, individual, en la mía.
¿Dónde se va a exponer exactamente?
Pues mira, ellos tienen la sucesión Saint-Exupéry en el número 14 de la calle Gassendi, en París 14, arrondissement, el distrito 14 de París, al lado de la Montparnasse, de la Torre de Saint-Montparnasse, en el centro de París. Es una galería muy pequeñita. Yo, a mí me tengo emociones que se vayan para allá. Venga, venid, no dejamos solo.
Para ver algo. Bueno, vamos a ir con otras cosas.
Si te vuelvo a presentar un colchón de pizza en la pared, te voy a dar una paliza por hacer. Le quito mi nombre dentro.
Vamos a hablar de pintura maíz, como tú mismo, como tú misma has dicho. Tú eres autodidacta, según tenemos entendido, técnica. Has tratado fundamentalmente temas urbanos, muy característicos de Murcia. ¿Por qué te decides a pintar y por qué te decides a hacer pintura maíz, precisamente, y no otro tipo de cosas?
Pues...
La pregunta es
una pregunta
más rápida, ¿no?
Sí, yo, a ver. Bueno, mira, con esto... yo fui a París al acabar la carrera, a dar clase en la escuela normal, como lectora, es la posibilidad de estar enseñando enseñanza español en París, no conocer a los franceses, claro. Y entonces fui ahí y descubrí la pintura maíz. Yo me encantaba expresarme de alguna manera, quizá mi abuelo pintaba muy bien, o sea, mucho mejor que yo. Él no hizo nunca una exposición, ni nunca se le reconoció. Sé que hay tanta gente que pinta maravillosamente bien y que no ha salido nunca ni han expuesto, sé que eso es una pena a veces. Y dije, ahí pues existía el arte naif, y el arte naif era un arte y era una manera de pintar. Y era autodidacta. Y yo, como no había pasado por ninguna academia, ninguna escuela de bellas artes ni nada, pues digo, pues esto es lo que yo sé hacer y lo que me apetece hacer, y empecé.
Es difícil, porque la gente, cuando vemos un cuadro naif, desde fuera podemos pensar, bueno, a la manera de los niños y tal, eso es menos simple y tal, y posiblemente sea todo lo contrario, ¿no?
Bueno, con el tiempo vas pintando cada vez mejor. No es que sea difícil, tienes que tener una cierta concepción o esquema mental para pintar de esa manera. Tienes que pintar, como yo digo, desde dentro, desde el corazón, ¿eh? Tienes que pintar porque es una manera de ver la vida, de ver los detalles, de ver las cosas que a lo mejor a otras personas se les pasan por alto, de dar valor a una cosa que a lo mejor no tiene importancia, pero tú lo quita, lo que está feo lo quito del cuadro. Yo tengo un paisaje y si no me gusta el kiosco porque no lo veo estético, pues te quito el kiosco y te adelanto los planos del fondo y te pongo unas perspectivas descabaladas, pero que Si le un método, lo que tengo que meter, están todos los que tienen que estar, y si es una procesión, pues te puedo meter desde el primer paso hasta el último, de la manera más. Sé que es una manera de. Pero lo que a mí me duele muchas veces es que consideran, por ejemplo, el arte naif, o la pintura naif, como una pintura a lo mejor un poco más decorativa. O
arte menor, quizás.
Sí, el arte menor. Y bueno, en pintura no nada, ni se ha escrito todo, ni se ha dicho todo, y en pintura nadie puede opinar, o todos pueden opinar dejando en libertad a cada pintor.
Aunque tú seas la única pintora naif de Murcia, no estará sola, quiero decir que habrá gente a tu alrededor cuya opinión te importe o cuyo magisterio te diga algo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que yo en Murcia de pintura naif no conozco a nadie.
Eso digo, eres la única, ¿no?
Soy la única, y de ese tipo de pintura conozco más a franceses, a gente de los países del este, que hacen ese tipo de pintura. Al francés conozco, bueno.